Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adventista de Chile presentan Prende y Emprende. Bienvenidos.
Tercer programa, nuestro tercer podcast por parte del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adventista de Chile, que busca motivar el ecosistema emprendedor de la región de Ñuble. Mi nombre es Elizabeth y tengo el placer de presentar a nuestro director del CIE, Gerson Rodríguez. ¿Cómo estás?
Hola Elizabeth, estoy bien, gracias a Dios, contento de poder estar en un nuevo capítulo de nuestro podcast Prende y Emprende. Harto pudimos reflexionar sobre el nombre, ¿te acuerdas cuando estábamos recién comenzando? De hecho, hasta hicimos una consulta a través de nuestras redes sociales con nuestros amigos que siguen las cuentas de Instagram de la Facultad de Ingeniería y Negocios, y llegamos al nombre este Prende y Emprende. Yo creo que hay varias cositas que hoy día vamos a tratar que me parece son súper relevantes para los chiquillos que nos escuchan, que a veces tal vez no le tomamos el peso específico que debiesen tener, pero que realmente ayudan a la toma de decisiones en cuanto a todo este ecosistema de innovación y emprendimiento, en cuanto a los emprendimientos que queremos generar, en cuanto a tal vez algún amigo tiene un emprendimiento, tal vez nosotros podemos ayudarle, darle un pequeño tip. Creo que lo de hoy día también es bastante práctico y se asocia muy bien a lo que venimos viendo en estos últimos dos capítulos, Elizabeth.
Así es. Hoy día el programa va a estar un poco más profundo, por así decirlo. Vamos a hablar de aquellas cosas que nos mueven, aquellas cosas que nos motivan, aquellas cosas un poco más personales que nos motivan, ¿cierto?, a emprender. ¿Qué nos prendió, cierto? ¿Qué fue lo que nos prendió? ¿Qué hay detrás de eso? Así que hoy día el programa va a estar buenísimo nuevamente, sin duda. Pero antes de comenzar ya de lleno, yo quiero que invitemos a nuestro decano que semana tras semana nos trae ahí un tips financiero. ¿Qué te parece, Gerson?
Me parece súper bien recordar a nuestros amigos que el tip de educación financiera es esencial, o la educación financiera más bien es esencial dentro de el emprendimiento. O sea, si esto no va de la mano con una buena educación financiera, probablemente tendremos menos posibilidades de éxito. De ahí la importancia de lo que Jaime nos va a presentar a continuación. Así que, decano, le dejamos con su tip de educación financiera.
Hola Gerson, hola Elizabeth, ¿cómo están? Gracias por la invitación a esta nueva emisión de Prende y Emprende. Hoy, como quedamos comprometidos en el capítulo anterior, quisiéramos hablar acerca del precio del dinero. Como vimos con anterioridad, las relaciones entre los participantes del sistema financiero permiten, entre otras cosas, que las personas con excedentes de dinero los depositen en alguna institución intermediadora con el objetivo de que ésta realice préstamos de dinero, obviamente, a aquellas personas o instituciones que necesitan liquidez o que necesitan fondos. Por esta razón, bancos y otras instituciones nos dan créditos. Es decir, nos prestan dinero por un periodo determinado y, ojo acá, y a una tasa de interés previamente convenida. Tasa de interés. La tasa de interés, de acuerdo al Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, es el precio que cobran los bancos o entidades financieras por préstamos de dinero y se da a conocer al consumidor en porcentaje. Por ejemplo, un crédito que tenga una tasa de interés del 2%. Eso significa que por cada 100 pesos que nos presten, nos van a cobrar de intereses 2 pesos. En otras palabras, la tasa de interés, queridos amigos y queridas amigas, es el precio del dinero. Ahora bien, ¿qué tipos de créditos están presentes en nuestro sistema financiero? Yo quisiera destacar algunos, por ejemplo, créditos de consumo, que son montos en dinero que otorga el banco a personas para la adquisición de bienes o pagos de servicios y que normalmente es pactado para ser pagado en el corto o mediano plazo. Estamos hablando de 1 a 4 años. Así lo define la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Por otro lado están los créditos comerciales, que son montos también en dinero que otorga el banco a empresas de diverso tamaño para satisfacer necesidades de capital de trabajo, adquisición de bienes, pagos de servicios orientados a la operación de esta empresa o para refinanciar deudas anteriores con otras instituciones y proveedores de corto plazo y que normalmente es pactado para ser pagado también en el corto y mediano plazo. Y por último, quisiera mencionar los créditos hipotecarios, que son también préstamos en dinero que otorga el banco para la adquisición de una propiedad, ya sea que está construida, ya sea un terreno o también la construcción de oficinas y otros bienes raíces. Hemos visto tres tipos de créditos, pero lo más importante, estimados amigos y estimadas amigas, es que cada vez que yo me endeudo, debo pagar el precio del dinero que está expresado en lo que se denomina tasa de interés. Nos vemos en el próximo capítulo de Prenda y Emprende para seguir conociendo un poquito más acerca de la educación financiera. ¡Hasta pronto!
Muy bien, muchas gracias. Agradecemos ahí a nuestro decano por esos tips que siempre son tan útiles para nosotros. Bien, vamos a entrar de lleno entonces a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque hoy tenemos, como les decía anteriormente, ¿cierto?, un programa un poco más profundo. ¿Qué nos mueve? ¿Cuáles son aquellos valores que nos van a llegar a tomar, a llevar a tomar ciertas decisiones asociadas al emprendimiento? Gerson, a ver si nos puedes comentar un poco más.
Sí, mira, hay varias cosas interesantes respecto a este tema de los valores y cómo los valores un poco mueven al ecosistema de innovación y emprendimiento, o debiesen moverlo, ¿ya? Ya al 2017, yo siempre les comento a los alumnos que la formación en valores es la urgencia del siglo XXI, lo decía ahí en 2017 la revista Forbes. Bueno, ¿por qué los valores son la urgencia del siglo XXI? Creo que tenemos demasiados ejemplos a la vista en nuestro entorno, en el entorno empresarial, en el entorno, por ejemplo, del servicio público, en el entorno de las instituciones militares de nuestro país, las instituciones policiales de nuestro país. Hay muchos ejemplos de tal vez falta de valores. Entonces, de allí la importancia de cada uno de los valores. Nosotros, como Centro de Innovación y Emprendimiento, por ejemplo, queremos contarle a nuestros amigos, hemos definido ciertos valores como trascendentales para la toma de decisiones y ciertos valores que guían nuestro actuar y nuestro proceso en la parte estratégica. ¿Ya? ¿Qué valores? Mira, voy a mencionarlos y yo quiero que de ahí tú me comentes cuáles te llaman más la atención, ¿ya? Tenemos como valor la sustentabilidad, el trabajo colaborativo, la resiliencia, la fe, la creatividad y la integridad, ¿ya? Hay seis valores que nosotros hemos destacado y creemos que son parte fundamental de nuestro ecosistema y de nuestro centro de innovación y emprendimiento, ¿ya? ¿Qué crees tú, Eli? Sustentabilidad, trabajo colaborativo, resiliencia, fe, creatividad, integridad. ¿Será que esto es importante al momento de emprender?
Totalmente. Es más, creo que los capítulos pasados y probablemente los de aquí para adelante también vamos a tocar esos temas. Hemos hablado de sustentabilidad dentro de los podcasts, hemos hablado de trabajo colaborativo. Así que me parece que es fundamental. Yo les quiero decir a quienes nos escuchan que muchas veces esta parte de la estrategia se pasa por encima. Muchas veces los emprendimientos quizás cuando, bueno, yo soy muy, muy pequeñito, crear una estrategia, plantear los valores, quizás más adelante, si en realidad yo sé a lo que voy, yo sé que me mueve, pero es fundamental definirlos. Las palabras generan realidad. Entonces, si es que nosotros decimos, como aquí viene el sí, es cierto, tiene sus valores implantados, y nosotros lo mentalizamos y decimos, bueno, estos son nuestros valores, ¿cierto? Vamos y los repetimos y los vemos, los visualizamos, vamos a generar realidad con eso, vamos a trabajar en equipo, vamos a promover la sustentabilidad, y entonces, y es lo que también queremos, ¿cierto?, motivar con estos podcasts. Entonces, yo los motivo a que ustedes piensen en sus valores, obviamente, vean para dónde quieren apuntar, vean qué los mueve, y escríbanlo. Pónganlo en alguna parte, porque eso debe ser parte de su empresa, algo fundamental, debe ser como la base.
Sí, ¿sabes qué? Muchos de los chicos en clases a veces me preguntan, profesor, ¿por qué tiene la palabra fe ahí? ¿Por qué lo coloca como un valor trascendental en este ecosistema? Y quiero decirle a nuestros amigos que nos escuchan, a nuestras amigas que nos escuchan, que la fe no surge de algo que nosotros hemos pensado, o sea, no sé, ustedes son una universidad adventista, piensan que la fe es relevante. No, ¿sabes qué? Surge de los programas que principalmente tiene la carrera de ingeniería comercial en nuestra universidad, con mujeres emprendedoras o mujeres jefas de hogar. ¿Sabes? Cuando conversamos con ella o hemos conversado con ella en los diferentes programas que se ligan también al centro de negocios Cercotec, como el programa Desarrollando Líderes Empresarias, por ejemplo. Una de las cosas que ellas resaltan es la fe. Y la fe en el sentido de que cuando ellas comenzaron, probablemente comenzaron porque tenían que darle sustento a su familia, porque tenían que darle educación a sus hijos, a sus hijas. Y para ellas la fe fue trascendental porque dijeron, nosotros comenzamos sin nada. Con la pura fe, así decían, con la pura fe. Entonces, nos hizo clic una vez con el decano, estábamos trabajando en los valores que tenía que tener el ecosistema de nuestra región de Ñuble, y propusimos allí, dentro de esos valores, la fe. Si bien después dialogamos, no quedó como seleccionado, pero nos pareció muy importante lo que estas mujeres emprendedoras decían.
Sí, qué lindo, ¿cierto? Súper. Creo que es fundamental también, y qué mejor que lo dijeron personas que vivieron eso, ¿cierto? La experiencia. Así que súper, súper.
Ahora, ¿sabes qué? Quisiera recalcar otra cosa respecto a estos valores. La Universidad de Concepción, ¿se acuerdan que en el primer capítulo estuvimos con Claudia Tramón? ¿Sí? De la Universidad de Concepción, y con un chico, no me recuerdo el nombre en este momento. Alan, sí, con Alan. Y ellos mencionaban del programa Formando Innovadores que tienen ahí en la UD. Y saben que ellos, dentro de este programa, también destacan ciertos valores que debe tener una persona innovadora. Voy a mencionarlo, ya son seis también. Ellos destacan la pasión, la originalidad, el coraje, la resiliencia, la tenacidad y la curiosidad. Y yo quiero quedarme con esto de la curiosidad. Nunca no me había pasado por la mente que el ser curioso también es un muy buen valor dentro de la innovación o dentro de este ecosistema. Entonces, nuestros amigos que tal vez nos están escuchando son un poco más curiosos, les gusta buscar, leer, tratar de buscar diferentes alternativas tal vez para dar una solución. Bueno, creo que van por un buen camino, ¿o no, Eli?
Totalmente, totalmente. Hay que ir más allá, ¿cierto? Hay que empezar, quizás a medida que nosotros vamos creciendo, ¿cierto? El otro día escuchaba un programa donde hay un diseñador decía, la mejor fuente de creatividad, de curiosidad, son los niños. Pregúnteles a ellos, porque nosotros a medida que vamos creciendo, como que vamos perdiendo eso, intentemos no perderlo. Aprendamos de los niños en ese sentido, ellos tienen ideas, pero súper buenas, que a veces nosotros les decimos como no, como que las vemos más imposibles, pero de ahí salen las oportunidades, de la curiosidad, la creatividad, buscar, ir más allá.
Y Eli, bueno, tal vez vamos a pasarnos a otro punto aquí y nos vamos a salir un poco del contexto, pero ¿cuánto influye la educación en esto? No sé si tú te has fijado, pero los niños, como tú dices, son muy creativos. Pero a medida que pasa el tiempo y avanzan en su escalafón, ¿cierto?, de diferentes cursos, enseñanza básica, enseñanza media y después enseñanza universitaria, nos encontramos con que se va perdiendo la creatividad. Este sentido de innovar por innovar, de un poco echar a volar nuestra mente y nuestra imaginación y proponer ideas fantásticas, se pierde. Y yo creo que la educación tiene harto que ver con eso. Así que,
totalmente. Sí.
Tal vez para a nuestros amigos que nos escuchan y que son padres, pongan atención con sus hijos, denle espacios para que ellos puedan crear. No soy psicólogo ni mucho menos, pero me parece que es algo relevante, ¿ya?
Totalmente, sí. Bueno, claro, no ahondar en temas más polémicos, pero es verdad, hay un punto ahí en la educación que debe cuestionarse de no limitar a ciertos niños que también, bueno, todos somos distintos, ¿cierto? Y ahí hay diferentes habilidades que quizás a veces se limitan por encajonarnos a todos quizás en un tipo de estudiante. Bien, no sé si, Gerson, te gustaría pasar ya a nuestro ejemplo que tenemos el día de hoy, que sin duda está muy bueno.
Sí, te tengo, pero dime. Sí, te iba a comentar de que, un poco asociado a estos valores, nosotros buscábamos, oye, debe haber algún emprendimiento que tenga algún valor o un propósito muy marcado. Y de ahí a que llegamos a este emprendimiento de dos chilenos, un matrimonio, ¿verdad, Eli? Un matrimonio, y este emprendimiento se llama Chúcaros. Chúcaros, así suena raro el nombre, uno no puede, lo piensa y dice, ¿por qué? Qué raro el nombre. Cuéntanos, Eli, a ver, ¿de qué se trata Chúcaros?
Bueno, ellos tienen hartas cositas bien interesantes dentro de su emprendimiento. Vamos a comentar algunas. Pero quiero contarles la historia porque es bien interesante. Ya, ellos tienen unos diseños de ropa súper bonitos, ¿cierto? Súper original. Partieron vendiendo ropa usada, ya que va de la mano de lo que hablábamos la semana pasada, ¿te recuerdas?
Con
De ir
Alejandra.
más claro con Alejandra, que ella le daba una vuelta y a la ropa usada, le daba otra, una vida más larga, modificaba las prendas, entonces ellas también hacían algo similar, ¿ya? Y cada vez empezaron a ser más originales, entonces llegaron a hacer ahí sus prendas, ¿cierto? Mucho más cotizadas, de hecho, se le hicieron a algunos artistas, entonces les empezó a ir bastante bien con este emprendimiento, ya que también le daba una vida más larga a la ropa, que eso es muy bueno. Pero un día llegó un amigo de ellos, de esta pareja, llegó y trajo cuatro, si no me equivoco, quizá un poco más, paraguas. Ya llegó cuatro paraguas, estaban ahí, ¿cierto? Sin uso. Los paraguas hoy en día conocemos que son bien desechables. Antiguamente mi mamá me decía, en mis tiempos se arreglaban los paraguas. Uno mandaba a arreglar el paraguas, eso para uno ahora es, pero si se abre el paraguas se bota a la basura, ¿cierto?
Tal vez vamos a tratar un punto que podríamos explayarnos en otro capítulo, pero el decano siempre, Jaime, siempre menciona lo siguiente, lo de la obsolescencia programada como parte de un círculo diabólico que tiene la economía, obsolescencia programada. Y ellos, chúcaros, se hacen cargo de esta obsolescencia programada, toman estos paraguas, como tú dices, ¿y qué hacen con ellos?
Así es, ¿qué hacen? Entonces ya les llegó, ¿cierto? El amigo, les llevó los paraguas y dijo, él les propuso, le dijo, miren, ustedes crean tan bien, porque lo hacen muy bien en realidad, ellos hacen ropa muy buena, de calidad, buenos diseños, dijo, ustedes son tan creativos, lo hacen muy bien, ¿por qué no hacen impermeables con estos paraguas? Pero no para vender, sino que para regalar. Les encantó, ¿cierto? A la pareja dijeron, obviamente se sumaron, ¿cierto? Dijeron, ¿por qué no? Hagamos estos impermeables hoy en día, ¿cierto? Allá en Santiago hay quizás más, pero bueno, en todas las ciudades, pero hay muchas personas que viven en situación de calle. Y en tiempos de invierno, ¿cierto? Un poco crudo. Entonces dijeron, vamos a hacer estos impermeables, no fueron muchos, y vamos a ir a repartir con diseños muy bonitos. Ahí sí pueden buscar ustedes en internet. A Google ahora mismo, si quieren, hay chúcaros impermeables. Son muy bonitos, son diseños llamativos, ¿cierto? No es el típico impermeable que uno conoce. Y ahí de hecho tienen fotos. Hace poco este invierno también fueron a repartir. Entonces tienen fotos ahí con las personas en la calle, con sus impermeables. Entonces, eso es lo que ellos hicieron. Pero repartieron solo unos pocos. Ya solo unos pocos a personas en situación de calle. Obviamente ellos muy agradecidos con sus impermeables bien bonitos. Pero después al pasar el tiempo. La pareja, ¿cierto? Uno de ellos, Nicolás, iba caminando en la calle. Él dijo que se fue caminando como a su taller, ¿cierto? Donde tenían su emprendimiento. Eran un par de kilómetros, creo que eran 2 kilómetros. Se fue caminando y recogió varios paraguas de la calle, ya porque obviamente, lamentablemente, hay personas que botan el paraguas, ¿cierto? Donde quedó nomás. Se les dio vuelta el paraguas y cuando se desarma entero con el viento y quedó ahí. Entonces él fue, ¿cierto? Recogió y encontró varios. Y se le ocurrió sacar una foto y subir una publicación a Facebook, ¿ya? Entonces él dijo, bueno, y si les. Quizás, bueno, yo no tengo tantos seguidores, dijo, no tengo tantos amigos en Facebook, pero si subo un post diciendo con un mensaje, ¿cierto? Bien llamativo y haciendo que las personas donaran esos paraguas que ya no utilizan para poder hacer impermeables a la gente en situación de calle. Adivina cuántas personas compartieron esta publicación, Gerson. Tírate un número.
Oye, difícil, ¿ah? A ver, un número 20.
20, muy poco, sí. La gente es solidaria, aunque él no era conocido, no tenía muchos amigos en Facebook, pero la publicación se hizo un poco más viral. A ver, tírate otro número antes de yo decir el resto.
100.
No, ni siquiera 1.000, 6.500 personas compartieron esta publicación. Para que vean también lo potente de las redes, porque él no era una persona conocida, simplemente hizo un post que impactó y que las personas empezaron a compartir, compartir, compartir. Entonces, de esta publicación que fue tan exitosa, ¿cierto? Llegaron un montón de paraguas y ahí ellos empezaron ya esta segunda parte como de su emprendimiento, ya que la trabajaron full, que es hacer impermeables para personas en situación de calle, que ellos ya lo siguen haciendo, ¿ya? Y esto llegó a causar harto impacto por esta misma publicación. Ya llegó la televisión a su emprendimiento, los contactaron de México, de Argentina, No me recuerdo otro país, pero que los llamaron para, porque querían replicar su idea en sus países, así que les fue súper bien. Y con este sentido, ¿cierto?, de solidaridad, que ellos dijeron, bueno, ¿por qué no ocupar unas horitas de nuestro trabajo a trabajar por las personas que lo necesitan? ¿Por qué no? Y además ayudar al medio ambiente, porque estos paraguas, ¿cierto?, están siendo ahí desechados, la calle típico se ven paraguas botados, así que esta idea, ¿cierto?, llegó a revolucionar bastante, fue bien conocida, y hoy en día ellos han hecho diferentes cosas. Incluyeron en su como modelos, ¿ya?, a personas haitianas que muchas veces son quizás no tan tomadas en cuenta, o se buscan ciertos estereotipos para modelar ropa. Ellos trabajan con personas haitianas, también ahora están haciendo percheras para las personas que juegan fútbol, para niños que juegan fútbol, ¿ya?, pero también regalarles a ellos dentro de los barrios que están conocidos. Entonces, ellos ahí, ¿cierto?, tomaron esa parte, pues simplemente una idea. El amigo llegó con un par de paraguas, pero ellos han hecho su parte social dentro de su emprendimiento y lo llevaron mucho más allá.
Sí, y de esa parte social, Eli, yo creo que es lo que veníamos comentando con anterioridad. ¿Cuán importante es que se tengan propósitos claros y valores definidos? Tú sabes que Simon Sinek, este autor plantea lo siguiente. Él dice, las empresas tradicionales, lo primero que comunican cuando hablan de lo que hacen, de su esencia, comunican el qué hacen. Ya, ¿qué hacen? Luego comunican el cómo lo hacen. Y finalmente, con mucha menos preponderancia, el por qué. Si sobra tiempo, explicamos el por qué lo hacemos, cuál es nuestro propósito. Pero en realidad no le tomamos mucha relevancia. Ahora, empresas como esta, empresas como Chúcaros, empresas como las que vimos en los capítulos anteriores, emprendimientos más bien como los que vimos en los capítulos anteriores, y otras empresas muy grandes que transmiten otra cosa, empresas innovadoras, las empresas innovadoras transmiten totalmente lo contrario. Lo primero que ellos transmiten es su por qué. ¿Por qué hacemos esto? Okay. Porque nos mueve colaborar, porque nos mueve proteger el medio ambiente, porque nos mueve entretenerte. Luego comunicamos cómo lo hacemos, ¿ya? Y finalmente, ¿qué hacemos? Pero lo más importante es el por qué lo hacemos. Esto denota inspiración, denota instinto, denota emociones. Poner en juego emociones para que el cliente se dé cuenta de cuál realmente está siendo mi inspiración y mi propósito. Y esto sirve como sustento, este círculo dorado que plantea Simon Sinek, sirve como sustento para nuestra propuesta de valor. Es el pilar fundamental de nuestra propuesta de valor junto con los valores que tenemos como empresa, como institución, como emprendimiento, como persona natural. ¿Ya? De allí que sea muy importante el propósito dentro de nuestros emprendimientos.
Así es, totalmente. Y qué distinto uno trabaja cuando tiene su propósito claro, ¿cierto? Totalmente. O sea, es muy distinto cuando algo te mueve más profundo que eso, que a veces personas que no conocemos o no sabemos, bueno, ¿por qué lo hacemos? No, debemos conocerlo, debemos saber qué nos mueve y si todavía no lo encontramos, seguir buscando. Y de eso queremos hablar de nuestra invitada. Ella nos tiene un testimonio buenísimo de cómo ella encontró lo que la movía realmente. Y ella buscó, buscó, buscó. Así que me parece súper importante lo que ella nos tiene. ¿Te parece, Gerson, que ya la invitemos a Vale, quien es la que la va a entrevistar a nuestra invitada?
Y vale, ya está lista para entrevistar a Sandra Aguilar. Así que está lista. Así que dejamos Valentina y Sandra con la entrevista de nuestro capítulo número 3 de este podcast Prende y Emprende.
Así es, Gerson y Elizabeth, muchas gracias por el pase. Aquí estamos nuevamente con otra invitada que nos va a contar un poco y compartir su experiencia en temáticas ligadas al emprendimiento y innovación. Y queremos conectarnos con nuestra audiencia, queremos motivarlos y para eso hoy está con nosotros Sandra Aguilar, que voy a dejar que ella se presente a nuestra audiencia y la podamos conocer todos.
Hola, Vale, ¿cómo estás?
Bien, Sandra, contenta de tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás tú?
Gracias, gracias, Vale. Súper bien y súper agradecida de la invitación y ojalá pudiera aportar a través de mi experiencia. Bueno, como tú dijiste, mi nombre es Sandra Aguilar. Yo nací en la región de Aysén, en la Patagonia Norte. Tengo 38 años, tengo un hijo grande ya, 19. Y de formación soy profesora de educación física con mención en andinismo. Y por ahí, ¿cierto? Con mi experiencia en la educación y mi origen de nacimiento, yo decidí formar una empresa de turismo, ya que se llama Geotrekking. Nosotros somos especialistas en brindar experiencias en contacto con la naturaleza. Hacemos senderismo, hacemos trekking, cabalgata, expediciones, siempre todo conectado con la cordillera. Así que a eso me dedico hoy día principalmente.
Oye, qué hermoso y qué envidia de la sana, podríamos decir, este origen de la Patagonia, porque es de los lugares más hermosos de nuestro país, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Así que
Excelente.
un gusto para nosotros tenerte aquí, Sandra. Y
Ya.
bueno, eres emprendedora de tomo y lomo, entonces, ¿verdad?
Sí, la verdad que efectivamente uno cuando decide crear algo, tiene que liderarlo y liderarlo todos los días y a veces hay que trasnochar y hay que poner harto esfuerzo para sacar una empresa adelante. Esta es una empresa chiquitita, ¿eh? Pero yo creo que está bien, está bien. Si tú logras vivir de eso y vivir feliz, está perfecto. Si tú quieres crecer y transformarte en una gran empresa de turismo a nivel nacional, mundial, es cosa de cada uno. Hay que ver si los recursos están, si las capacidades están. Pero yo te digo, soy feliz con lo que tengo y si podemos crecer, mejor. Pero sin duda que esto es emprender, porque me he quemado las pestañas muchas noches.
Oye, y me imagino, mira, yo quiero hacerte ya una pregunta un poquito más profunda, porque tú dices, sí, es lo que me hace feliz, pero detrás hay esfuerzo, hay que quemarse las pestañas, hay que meter las patitas al barro, qué sé yo. Entonces, en esta búsqueda, en esta elección que tú tomas para emprender, me imagino que hay un propósito detrás, ¿verdad?
Sí.
Hay una búsqueda de sentido y que no lo haces solamente porque quieres tener más ingresos. No, hay un propósito, un significado. Y en este tema quería hacerte la pregunta, quizás nos puedes responder a nuestra audiencia, explicarles un poco la importancia de encontrar este porqué, este círculo de oro que por Simon Sinek plantea y que es importante que lo apliquemos en nuestras vidas, en nuestros emprendimientos. Coméntanos un poquito de eso.
Sí, la verdad, vale, que es súper importante encontrar el propósito, ¿eh? El por qué hago lo que hago y si eso me hace realmente feliz o me tiene plena, ¿cachai? Porque, a ver, yo estudié pedagogía y educación física y trabajé hartos años, no como profesora, pero siempre ligada a la actividad física, hice gimnasia laboral, clases de pilates y mucho de montaña. Ya trabajé en temas de trabajo en equipo, team building, como le decimos muchas veces allá en Chile. Y dado a razones personales, yo tuve que entrar a trabajar al mundo clásico, que es partir de lunes, el día lunes a las 8:30 de la mañana, trabajar hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes. Y lo hice casi 6 años. Y la verdad que los 2 primeros años, súper bien, necesarios para mi vida, pero después fueron muy, muy difíciles para mí. Estaban muy difíciles, me costaba muchísimo levantarme, ir a trabajar y estar encerrada. Era. Te juro, era terrible. Pero paralelo a ese trabajo, yo empecé a crear geotrekking, ¿ya? Y eso me empezó a dar energía, empecé a sentirme viva, trabajaba, te juro que trabajé muchas veces, no sé, 14 horas diarias, dormía muy poquito, pero porque estaba tan motivada con lo que estaba haciendo. Que el esfuerzo, no sé, no, como que no lo sentía, ¿cachai? Después de un tiempo, claro, tu cuerpo te pasa la cuenta y estás cansadito, te cuesta más moverte, pero eso me permitió a mí probablemente trabajar 4 años más en esta empresa y después de, yo creo que al tercer año, o sea, claro, a los 5 años yo dije, no, o sea, es que voy a planificar mi salida de aquí. Y me voy a dedicar 100% al turismo aventura, que es lo que hago hoy día, ¿ya? Y cuando empecé a tener esa claridad, créeme que mentalmente y emocionalmente me empecé a sentir mucho mejor, ¿ya? Porque en el fondo descubrí que esto era lo que yo quería hacer, ¿ya? Dedicarme al turismo. ¿Y por qué al turismo? Porque me hace bien a mí y siento que le hace bien a otros. Y cuando tú construyes ese círculo, todo empieza a fluir. Y si te tienes que esforzar, y si tienes que dormir menos, y si tienes que madrugar un día, lo haces, porque estás haciendo algo que te hace feliz. Y lo otro es que las cosas vienen por añadidura, ¿ya? Si tú necesitas recursos, como dices tú, aumentar el salario, aumentar los ingresos, porque no sé cuál es tu propósito en algún momento, eso va a venir, ya tienes que ser paciente, porque va a venir solo, ¿vale? Porque cuando tú haces algo que te gusta, lo haces bien además. Luego, obviamente, hay ciertos elementos que tú tienes que incorporar a tu estilo de vida, como hablábamos delante, la disciplina, ¿verdad? Hay que aprender algunas cosas, hay que hacer las cosas bien, ¿ya? Y luego vienen ciertos esos resultados que necesitas.
Súper, Sandra, es verdad. Ahí está la respuesta. Primero tenemos que motivarnos a encontrar ese porqué. O sea, la motivación prácticamente es la que nos mueve. Y tú encontraste las tuyas en un periodo difícil, quizás dijiste, no quiero más esto, quiero otra cosa, pero también quiero transmitir esto a otros. No quiero que sea el beneficio solo para mí, sino detrás hay una causa noble y que fortalece todas las ideas al final. Así que súper, me parece súper valioso que puedas compartir un poquito esa experiencia. En relación a eso, ¿cómo ves tú los jóvenes en general con esa motivación, con esa búsqueda? ¿Cómo pueden ellos fortalecer este ecosistema emprendedor en base a esos sueños, metas que alcanzar? ¿Qué consejos o tips tienes para ellos?
A ver, yo creo que la búsqueda de ese propósito es súper necesaria, ¿ya? Y es constante, sobre todo cuando uno es joven, es muy curioso por una cosa biológica, ¿ya? Cuando uno es adolescente. Pero yo creo que el cuerpo humano es súper inteligente, ¿ya? Y por algo somos tan curiosos en la juventud, y creo que tiene que ver con eso, con encontrar eso que nos hace felices. Y para ello yo recomiendo que experimenten, que sean buscadores de oportunidades, a que se den espacio, y a veces esas cosas que parecen que son tan aburridas, vívanlas igual, y vívanlas igual porque les puede pasar lo que me pasó a mí. Trabajé durante casi 6 años en una empresa y descubrí que no era lo mío, pero tuve que vivirlo para descubrirlo. Entonces, experimenten, vivan emociones, expónganse a hacer cosas que no son tan agradables a veces, ¿ya? Para que después elijan ese camino que realmente les favorece. Y lo otro es que cuando uno es joven tiene una ventaja. Tiene dos cosas para mi criterio. Tiene tiempo y tiene energía. Y el tiempo ya sabemos que no vuelve. Entonces aprovechen ese espacio y equivóquense. Todo lo que puedan equivocarse, ¿ya? Porque cuando a uno le sale todo bien en la vida y te encuentras al final de tu vida con un gran obstáculo, no vas a saber cómo resolverlo. Entonces, equivócate ahora porque tienes mucho tiempo para hacerlo, tienes energía, porque cuando nos vamos poniendo más viejitos, cuesta un poquito más movernos. Pero lo que sí es importante es tener un buen guía en este tema, ¿ya? Que alguien o un espacio, una institución, la universidad, lo que nosotros queramos, que nos vaya mostrando un poquito el camino, cómo hacer las cosas. Trata de no equivocarte en esto, ten cuidado con esto otro, oriéntate por aquellas personas que saben más que tú, escúchalos, eso es súper importante.
Arrimarnos a un buen árbol, como dicen por ahí.
Es súper importante.
Qué gusto nos dio tenerte hoy, Sandra, compartir un poquito tu experiencia, motivar a la audiencia, ¿verdad? Nuestros amigos que están hoy escuchándonos para que puedan prender y emprender. Es el lema de nuestro podcast, así que los invitamos a que prendan, emprendan y se arriesguen. Tú bien lo mencionabas, en una oportunidad, arriesguense, es importante para experimentar y conocer un poquito el mundo del emprendimiento y encontrar ese propósito, cuál es el porqué de cada uno.
Vale, lo último, última cosita, aprovechen la oportunidad que tenemos hoy día podemos aprender mucho a través de herramientas como las que tenemos hoy, ¿cierto? Zoom, Meet, etcétera, y ojo, el Estado está financiando muchos proyectos hoy día, está buscando apoyar a los emprendedores, así que aprovechen eso.
Súper, Sandra, es verdad, y a través, como tú decías, la academia, nosotros como universidad, el CIE, estamos también para apoyarlos, guiarlos si es necesario, así que tienen más de una puerta que tocar para acceder a todas estas oportunidades que hay hoy. Así que súper, Sandra, te mando un abrazo, no sé si quieres despedirte también de nuestra audiencia.
Sí, gracias por la oportunidad y nada, a ponerle fuerza y atreverse, yo creo que eso es, atrévanse, arriesguense, porque si no, no vamos a cruzar el río.
Súper, abrazo a todos, chao Sandra.
Chao, vale, que estés bien.
muchas gracias, Vale. Muchas gracias a nuestra invitada, Sandra. Se pasó ahí con geotrekking. Me encanta a mí el trekking, o sea, a ti, Gerson, pero a mí me encanta. Así que probablemente estaría feliz ahí trabajando también con ella. Ya, buenísimo. Me encantó cómo ella fue buscando, ¿cierto? Fue buscando, no fue lo primero que hizo, pero siguió perseverando hasta que encontró lo que la hace, pero así 100% feliz.
Si tú te fijas, ella tenía como una concepción de su propósito, pero después ya llegó a encontrar el propósito que realmente le gustaba. Yo quiero agradecer, muy muy buena entrevista, y creo que a todos los que estamos escuchando, a nuestros amigos que también escuchan el podcast, les va a servir. Hay varias cosas interesantes que pueden sacar para su vida personal. Y eso es lo interesante de este podcast, que podamos aportar, aunque sea un granito de arena, aunque sea una pequeña gotita de agua, pero que podamos aportarle en su desarrollo personal, en su desarrollo profesional y en su desarrollo como emprendedores.
Así es, así que muchísimas gracias, fue de gran motivación también para nosotros para buscar, cuestionarnos el porqué. Bien, y ya terminamos, ¿cierto? Nuestro tercer podcast se me pasó muy rápido, Gerson. Se me pasó muy rápido nuevamente, así que agradecemos.
Pasó volando, así fue muy, muy rápido.
Muy rápido. Así que agradecemos a todos los que nos escuchan. Agradecemos a quienes ya han compartido nuestro podcast. Gracias. Motivarles a que si este es el primer podcast que escuchan, ya también lo compartan, porque yo sé que los que ya lo llevan escuchando lo van a compartir siempre, ¿ya? Así que un abrazo, muchas gracias a cada uno de ustedes por escucharnos y nos vemos en un próximo podcast.
Un abrazo.
Fue Prende y Emprende del Centro de Innovación y Emprendimiento de Universidad Adventista de Chile. Gracias por sintonizarnos.